¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rennes-les-Châteaux, la Catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
¿Buscas el mejor ambiente rockero de Linares y provincia? ¿Quieres pasar un rato agradable con tus amigos? Entonces debes visitar el Pub Más Madera, en Linares. Llevamos 23 años compartiendo contigo conciertos, eventos, actividades y sobre todo nuestra pasión por el rock. Visítanos en la calle Doctor de Linares, frente a la piscina cubierta, y disfruta de nuestra terraza de verano. No te olvides, Pub Más Madera, en Linares.
¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wall. Visita invictahistoria.es.
En 1946 nace en Añora, Córdoba, Marcos Rodríguez Pantoja, un niño criado por su padre y su madrastra, hasta que es vendido con apenas 7 años a un terrateniente de Fuencaliente, en Ciudad Real. Este lo entrega a un cabrero en mitad de Sierra Morena, viviendo en una cueva, para que le sirva de relevo, y Marcos aprende el oficio y a cazar a una temprana edad. Tras el fallecimiento de este, Marco se ve obligado a sobrevivir en el monte, solo, con apenas 8 años, y sin saber a dónde dirigirse. Durante 11 años, Marcos vive en compañía de lobos y otros animales de Sierra Morena, aprendiendo a sobrevivir como uno más de ellos, incluso aprendiendo el lenguaje de los lobos, que lo toman como uno más de entre ellos. Cuando la Guardia Civil da con él, Marco se comporta como un lobo. Gruñe, camina casi a 4 patas, intenta morder a los agentes. No se atisba un rasgo de humanidad en ese joven de apenas 19 años. Tras años de ayuda, Marco se reintegra poco a poco en la sociedad, sin dejarse de sentirse aún extraño, por momentos, entre la sociedad, aunque hayan pasado más de 50 años de aquello. Bienvenidos a Invicta Historia, biografía de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño lobo de Sierra Morena, con John Wolfe.
De fondo tenemos una sintonía que sin duda alguna es el mejor ambiente para la entrevista que tenemos hoy. Tenemos la banda sonora de Entre Lobos. Y es así porque hoy tenemos con nosotros a Marcos García Pantoja, el niño lobo de Sierra Morena. Una historia única, prácticamente yo creo que a nivel mundial. De hecho, con Marcos están estudiándolo muchísimas universidades, muchísimas asociaciones y da muchísimas charlas, pero no solo aquí en España, sino en muchísimos sitios. Hablamos de una historia de superación, supervivencia y dramatismo increíbles, pero contada, y lo van a ver, con muchísima entereza, con muchísima alegría, porque ante todo Marco es un hombre alegre. Es más bien una conversación entre él y yo, pero sin duda alguna se van a quedar alucinados con detalles que él cuenta y que muchas veces han pasado desapercibidos. Pero yo les animo a que escuchen el testimonio de esta persona, porque sin duda alguna creo que es la entrevista que más difícil va a ser volver a conseguir algo parecido en todos los programas que hagamos de Invicta Historia, porque conoceremos a muchos policías, conoceremos a muchos jueces, a muchas asociaciones y lo que quieran, pero solamente hay uno, un niño lobo de Sierra Morena, y está aquí con nosotros en Invicta Historia.
Biografía de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño lobo de Sierra Morena, con John Wolfe. Visita invictahistoria.es.
Bueno, pues nos acompaña aquí en Invicta Historia una persona muy, muy especial. Nos acompaña Marco Rodríguez Pantoja, el niño lobo de Sierra Morena, que atiende a los micrófonos de Invicta Historia, y le damos la bienvenida. Hola, Marco.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Que sé que está un poco pachucho de salud.
Pues sí, la verdad que sí. No sé, tengo un dolor en el cuello, me pusieron mucha aguja en Madrid, pero nada. Luego me pega un poquito aquí en el pecho, en la parte de la parte derecha, porque pegué un porrazo muy grande, el hombro derecho, y yo creo que me hice daño en una costilla, que es lo que más me duele, ¿sabes? Bueno, por un tirón. Pero ahora el día 21 marcho para Granada.
¿A la Alpujarra?
A Granada.
Sí, pero me dijo Santos que en la parte de Granada es la Alpujarra de Granada.
Ya no, eso no sé yo. Hay tantos sitios que no sé dónde estoy.
Claro. Y Marco, ¿a qué es lo que se desplaza usted a esos sitios? A dar charlas, ¿verdad?
Bueno, pues yo me aplazo a estos sitios porque me llaman de todos los colegios, bueno, de personas mayores, de instituto, pero más colegios, niños. Yo le hablo un poquito de la naturaleza, como yo he vivido totalmente sin ayuda de nadie desde los 6 años.
Claro.
Pues, bueno, de los 6, casi de los 7 años, porque a los 7 años me quedé solo porque el cabrero se murió y se lo comieron los buitres.
Vaya, por
totalmente.
Dios. Claro.
Entonces, a los 7 años me quedé solito, ¿no?
Claro.
Pero yo antes iba a llevar una vida muy mala, muy mala, muy mala,
claro.
Muy mala. Bueno, es que es muy largo de contar, ¿no?
Claro. Así resumiendo, ¿cómo era su vida antes de llegar al monte con el cabrero?
Mi vida antes de llegar allí fue un poquito muy, muy peor todavía de cuando estaba en la sierra, porque yo estaba con mi padre en un pueblo llamado Cardeña, entre Fuencaliente y Cardeña, totalmente. Yo tenía una madrastra, mi madrastra me pegaba a capar mi demonio, con 5 años me mandaba a robar bellotas.
Wow.
Entonces, como no llenaba un saco de bellotas, me cogía una vara de acibuche y me tenía la espalda hasta sangrentada de los palos que me pegaban. Luego tenía que dormir debajo de una mata lloviendo, sin comer y sin nada. Totalmente, para mí fue una vida criminal. Exactamente. Yo no sé ni cómo estoy vivo, porque tiene que haber de todo en esta vida.
Claro.
Totalmente, ¿no? Entonces, un día se presentó un señor con un caballo y le dio un saquito con unas cuantas monedas, no sé qué. Entonces, aquel señor me cogió, me montó en el caballo, me llevaron a un pueblo caliente, allí me pusieron un pan y un pedazo de tocino que yo no podía comer el pan.
Madre.
Totalmente. Entonces me cogió en el caballo, un día entero me llevó a un barranco muy grande, a un valle, allí había en una cueva de una mina muy antigua, había un viejo con cabras y me dejó allí y le dijo, acuérdese usted del chaval que lo ha traído para que le ayude, era para que cuando se muriera siguió yo allí,
claro.
¿Me comprende?
Claro.
Totalmente.
Claro.
Eso ya cuando entré ahí, ¿no? Totalmente.
Claro.
Ya a los 7 años por ahí pues me quedé solito.
Claro.
Entonces yo, bueno, pero es que esto es muy largo de contar.
Sí,
¿me comprende?
Claro. Sí, y cuando usted se queda solo, ¿cómo llega usted a hacer esa amistad precisamente con los lobos?
Bueno, eso también es un poco de suerte. Yo no he visto a nadie para arriba, porque me refiero, siempre yo creo que debe de haber algo, yo qué sé, o lo que sea. Es suerte de la persona, no totalmente, no creo que haya nada. Pero yo creo que la suerte de la persona. Yo estoy vivo por los animales, porque yo cosas que los niños no hacen caso a nadie.
Claro.
Yo le hacía caso a los animales, me comía todo lo que se comía en ellos.
Claro.
Hay veces que he probado otra cosa y no se la comía, y vamos, y me cagaba como los palomos, vamos. Entonces ya no lo probaba más.
Claro.
Sí, totalmente. Yo pues, lo pasé muy mal cuando se murió el viejo. No sabía pescar, no sabía cazar.
Claro.
Entonces yo jugaba con unos lobitos, la puerta de una lobera, jugaba con unos lobitos pequeños, jugaba con ellos, como yo vestía con pieles, corría igual que ellos.
Claro.
Entonces totalmente, la verdad que los padres ya me conocían, ¿no? Porque los lobos andan mucho, corren mucho, tienen que... Entonces ellos, tú no los ves a ellos, pero ellos te están vigilando cada día totalmente.
Claro.
Entonces un buen día, pues yo, bueno, esto es la película número 13, ¿ves? Un buen día me metí en la lobera, me quedé dormido con ellos, vino la mamá loba y el macho alfa con una red, con un ciervo, a darle a comer.
Uh-huh.
Entonces me pegó un manotazo a mí y me despertó. Entonces yo no podía salir por la puerta porque estaba el macho alfa con la red en la puerta. Entonces me arrinconé contra la roca, totalmente, ¿no? Me arrinconé allí contra la roca. Entonces la loba empezó a darle de comer a los hijos, pero resulta que dio la casualidad que un cachorrito vino a comerse la carne a mi lado, pero yo tenía muy hambre y le robé la carne, cosa que yo le digo a los niños, que no roben nada, que lo
claro.
pidan porque no va a haber leña. Totalmente, ¿no?
Claro.
Sí. Totalmente, entonces, pues, yo le robé la carne al cachorro. El cachorro pensó, mamá, este me robó la chicha. Entonces vino la mamá, me pegó un manotazo, me quitó la carne y se dio el cachorro. Pero Néstor, que se dio media vuelta y me miró, yo no dejaba ojo de mirarla porque a mí me dijo el viejo que cuando estuviera delante un bicho, yo que no le quitara ojo de encima.
Claro.
Vamos, totalmente, ¿no? Entonces yo mirándola a ella, ella me miró a mí, yo fui para la red, corté un trozo de carne, me la tiré allá al lado, pues ella no quería cogerla, porque resulta que digo, no sé, sí, porque quería que me iba a pegar otra vez, ella cogía la carne. Entonces
claro.
con la mano me la fue, que se ve en la película número 3. Entonces ella me la fue acercando con la mano, como diciéndome, cógela, que esta te la doy yo, a la otra era de mi hijo.
Claro.
Total, que ella despacito la fui cogiendo, me la comí. Cuando me comí la carne, vino para mí, digo adiós. Me ha dado de comer y ahora me come, ¿no?
Claro.
Enterito, de una leche, pues no. Vino, le sacó la lengua, me limpió toda la sangre de la cara, de los hocicos, y entonces se arrastró la cabeza contra mi cuerpo, yo la cogí del cuello, empecé a besarla, fue. Bueno,
claro.
Perdona, es que es muy grande, ¿sabes? Porque
claro.
yo. El único cariño que recibí en todos los días de mi vida.
Claro. Era la primera muestra de cariño que recibía, ¿no?
Entonces resulta que se fue para el macho alfa, estuvieron hablando entre ellos, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo adoptamos o lo comemos? Y si con los niños juegan todos los días.
Claro.
Entonces vinieron todos y empezaron a jugar conmigo y me adoptaron totalmente y entonces ya no me faltó carne y tal, ¿no?
Claro.
Luego ya cuando fui un poquito más grande, pues ya pegaba un aullido, yo me encontraba en el río, en un alto de un roble, y me traían las reses por allí, entonces yo pasaba las reses por el río, pues entonces yo mataba una res, le quitaba la piel, luego le daba un trozo a cada uno y yo me quedaba con el mío.
Claro.
Hacía trozos tasajos, lo colgaba ahí en la cueva, a veces comía más gusano que carne, pero bueno, estaban claro. Bueno. Estaban riquísimos, ¿sabes?
Claro, claro.
Usted... Eran blanquitos.
Claro, usted se acostumbró a comer lo que comían los animales del monte y a vivir como los animales del monte.
Estamos, así mismo.
Claro.
Y era por teteína, como se llama eso. Bueno, no, en serio. Sí, totalmente, pues yo... bueno, este es muy largo contar.
Sí, claro, es muy largo,
Hay seis libros en que yo me tenía que comprar mi propia vida y yo tengo que pagar para ver mi propia película. Esa es la vergüenza más grande de la persona humana, vamos.
¿Le hicieron pagar por ver su película?
Hombre, claro.
Madre mía.
En el cine, ya te digo.
Madre mía.
Ya te digo, y los libros pues los tenía yo que comprar, luego se los dejaba alguna guardia civil, con cinta para que me lo grabe, como yo no sé de leer.
Claro.
Y ni he visto la cinta, ni he visto guardia civil, ni he visto los libros.
Madre mía.
Vamos, que me río por no llorar. Si claro. Yo fuera un tío malo, la Guardia Civil por aquí me dice, Marco, tú tenías que llevar un correaje lleno de pistolas.
Vaya.
Sí me han hecho de todo. Yo no sabía cuando me llevó uno a Palma de Mallorca. Yo estoy contando así rápido, ¿no?
Sí,
Y me robó la maleta y el dinero que me dieron las monjas. Yo no sabía que había que pagar para comer. Me llamaron la policía.
Bueno.
Mira, un pollo navado.
Madre mía, qué vida.
Un total, un pollonado, totalmente, sí.
¿Y cuando?
Me cogió un escritor allí en Mallorca, no sabía lo que me estaba haciendo, hasta que un día me vi en un libro, en una librería, haciendo el cante de la perdiz, una hoja, y entonces entré a la librería, tuve una bronca con el tío de la librería, porque dije, ese soy yo, dámelo. Y dice, sí, pues dame 1000 pesetas. Me no me activa un amigo mío, digo, no, veas la que amo.
Madre mía. Madre mía, qué anécdota.
Totalmente, ¿no? Bueno, y muchas cosas. Y
claro. Y
usted. Ya te digo que es un follonado. Sí.
Claro.
Mi vida ha sido un follonado. Si yo pudiera coger una máquina y supiera de letra escribir. Bueno, entonces yo escribiría el libro más grande del mundo, de la historia.
La verdad que sí, porque es una historia única en el mundo. ¿Y usted aprendió a comunicarse con los lobos y con los demás animales del monte?
Bueno, yo no comunicarme totalmente, ¿no? Uh-huh. Yo aullaba, venía, yo sí, porque yo hago 3 aullidos, un aullido para que me escuchen, otro 2 para que cuando estoy en peligro, porque cuando... muchas veces estaba en peligro,
claro.
Bien por los jabalines, porque yo también tampoco era muy bueno, ¿sabes? Hay que decirlo todo.
Claro.
Y yo le pegaba y cogía los lechocitos pequeños a jabalines, porque son tan bonitos, pero no era para hacerle daño, era para hacerle. Entonces venían los padres, me tenía que subir a un alcornoque, ya no me podía bajar, entonces yo pegaba un aullido, llamaba a mi mamá, llamaba a mi mamá loba, entonces venía y entonces echaba los jabalines y me bajaba yo. Otra vez cuando cogía una borrachera.
Vaya tela.
A ver, ¿cómo cogía la borrachera?
¿Cómo la cogía? ¿Con qué? Cuéntemelo.
A ver.
¿Con alguna planta?
En Madrid se lo dije a un montón de estudiantes, no lo sabían, digo, mando y digo, ¿ustedes para qué coño estudiáis?
¿Con alguna planta? Me imagino.
Sí, y es el signo de Madrid.
¿Con el laurel?
Por Madroño.
Ah, bueno, con el Atlético de Madrid, el Madroño.
Claro, entonces yo me hartaba de Madroño, allí había unos Madroños muy gordos, yo ya no sabía dónde estaba la cueva, entonces...
Claro.
Entonces, es que como tengo el teléfono, no puedo huir ahora. Tengo el teléfono en la mano.
Tranquilo, tranquilo.
Entonces, totalmente, ¿no?
Uh-huh.
Yo pegaba un aullido. Entonces venía mi mamá y me iba a cuatro patas detrás de ella y me dejaba en la puerta de la cueva y daba media vuelta como diciéndome, anda, duérmela que la lleva bien cachón. Y mañana te va a traer a la madroñera que voy en busca tuya.
Qué historia.
Y luego a mí me, cuando me cogió la Guardia Civil, y bueno, pero eso es que tiene mucha historia de contar.
Sí.
Cuando me cogió la Guardia Civil me llevaron a un pueblo de Lopera, allí me cogió un cura, me llevó a Madrid, enfrente del Ministerio del Aire, en la calle Argüelles número 50, con las monjitas. Uh-huh. Allí me cortaron en la paz de Madrid cuatro días de calle de los pies de Andrés Carzo.
Claro.
Luego las monjitas me pusieron una tabla en la espalda con dos, cuatro, cinco correas, porque yo iba doblado, todo el mundo me miraba y me reía porque yo me iba.
Claro.
Y entonces me río ahora, ¿sabes?
Claro.
Y hasta que me pusieron derecho. Entonces me hicieron un traje, me pusieron muy guapo, digo, ¿esto para qué? Porque va a hacer la primera comunión. Digo, ¿y esto qué es? Porque va a recibir a Cristo. Entonces, mira, si te lo cuento,
claro,
de padre, claro, te cojones.
Claro.
Entonces viene el cura, te estoy contando rápido,
sí,
viene el
sí.
cura y dice, ponte ahí de rodillas. Y una copa saca una cosa redonda y dice, este es el cuerpo de Cristo. Y yo lo miraba, ¿no?
Uh-huh.
Y yo miraba que no tenía pata, ni mano, ni nada, que yo era una cosa redonda. Digo, claro, por eso no fue por Tierra Morena, porque no podía andar por allí. Pues. Se lo metió en la lengua, que yo me despegó en el cielo la boca. Y yo, cura. Y el cura me hace, ¿qué pasa? Digo, el Cristo que se ha quedado pegado ahí, se va y no me dice nada, me quedo una madre con parido. Es en una iglesia en Madrid, fíjate tú que estaba aquello a tope.
Madre mía.
Claro, te iba y no me decía nada.
Madre mía.
Y en vez de meterme en un colegio, el Estado, que eso era cosa del Estado, que me tenía que haber metido por lo menos 2 años en un colegio, uh-huh, para enseñarme la vida de la persona humana, me coge y me llevan a servicio y me está a pegar tiro para enseñarme a matar gente. ¿Tú te crees que es normal eso?
Vaya tela, en vez de enseñarle a defenderse después en la vida, lo que le enseñan es a pegar tiro, a defenderse,
claro,
digamos, pero, intelectualmente.
Pero me lié a pegar tiro y me echaron. El coronel dice, mira, márchate antes que me mate a mí, que tú te habrás perdido. Yo te guardo el puesto. Cuando sea más grande te viene, porque me puse a llorar, ¿sabes?
Claro, claro. Y Marco, una pregunta. Cuando la Guardia Civil le encuentra a usted, ¿usted no entendía el idioma, digamos, humano, por así decirlo? ¿O sí lo entendía?
Sí, yo entendía lo que no sabía, lo que se fisicaba las palabras. No, es que muchas
sí.
veces todavía no sé decir,
claro,
muchas cosas.
Claro.
No sabía nada, aullaba más que otra cosa. Y si pegaba boca a punta pala, me quitaron los dientes en Madrid y todo. ¿Por qué me quitaron los dientes? Me fueron puestos en boza. Estuvieron jugando conmigo por el Ministerio del Aire como si fuera una rata de India.
¿Le quitaron los dientes?
Sí, por bajo en el Ministerio de Madrid, sí, una nave muy grande que había allí, sí, jugando conmigo como si fuera una rata de India.
Madre mía, qué vergüenza.
Sí, ¿qué? Sí. Y luego me acostaba a mí, ponerme los dientes y como valen poco, ponérmelo yo.
Claro. Y, Marco, se dice que cuando se vuelve a encontrar después de tantos años con su padre, ¿es verdad que encima le regaña porque ha perdido la chaqueta?
Pues sí.
Que sí,
no que me regaña, entonces, mi padre por lo visto tenía tatarata, no había muy poco, entonces me tocó y me dice y la chaqueta, y yo qué coño sabía lo que era la chaqueta, yo no sabía,
claro,
lo que era una chaqueta,
claro, madre mía. ¿Y su relación con su padre después de volver otra vez, digamos, a la civilización, no se recuperó?
Solamente lo vi un cuarto de hora.
Ay, Dios mío. Pero si
un cuarto de hora en el cuartel de la Guardia Civil y fue en caliente.
Claro.
Lo vi un cuarto de hora porque resulta que de allí me escapé.
¿Se escapó del cuartel?
No, me escapé de la barbería donde me cortaron el pelo. Sí. Y a poquito no me cargo al barbero. No te digo que hay mucha historia que hay que contar.
Sí, claro, claro.
Entonces me escapé porque el barbero cogió un cuchillo y empezó a afilar una cosa de materia. Yo como el viejo me iba a dejar un cuchillo para matar, claro. Pues entonces yo creía que me iba a cortar el cuello. Entonces me tiré un bocado por atrás y porque la güey estaba en la puerta y entonces me pusieron la esposa y llamaron a un tío para que lo pelara para que yo lo viera, ¿no?
Claro, claro.
Porque yo llevaba el pelo casi por la rodilla, por la cintura. Wow. Entonces, pero llamaron a un carbo.
Llamaron a un calvo para enseñarle que iban a cortarle el pelo.
Sí, y entra la guardia. Y y bueno, por atrás tenía pelillo. Y barba. Ella se me pone de risa, tío. Pero como son tan tontas, una persona humana.
Pues sí. ¿Y usted se siente más seguro entre humanos o entre los animales?
Bueno, mire, hay una pregunta... perdona.
No me refiero de seguro. No me refiero de seguro, me refiero de lealtad. De lealtad.
Sí, bueno, no sé muy bien lo que quiere decir.
Lealtad es de que, le explico. Lealtad es de que son. De que hay más animales nobles en el sentido de la nobleza del lobo, la nobleza de cualquier animal, en el sentido de. En el sentido ese, no en sentido malo, ¿me entiende? Sino en el sentido
bueno,
de.
Mira, perdona.
De unión.
Perdona,
sí.
Ahí me has tocado un poco el amor propio, porque te voy a decir que para mí, yo ya, que me perdone las personas humanas que me estén escuchando, yo sí. ya me he hecho a esto, yo voy a cumplir ahora el día 7, voy a cumplir 70, claro. 73 años, pero ya me he hecho un poco a la persona humana, aquí, claro. A la vida esta, ya me he hecho a esto, pero siempre lo diré mientras viva, que para mí los animales son mejores que las personas humanas, en que te voy a decir una cosa también, que en todo hay bueno y malo,
claro,
tanto
claro.
Como las personas humanas, por como supuesto. Los animales. ¿Me comprendes?
Por supuesto, claro, claro, claro.
Pero yo me encuentro mejor con los bichos, porque yo,
claro.
Yo sé cómo me van a relacionar,
claro.
Y aquí no sé cómo relacionan.
Eso me refería por nobleza. De que se les ve como más venir, ¿no?
Sí, sí.
Y usted ve un animal y sabe si le viene de cariño o le viene agresivo. Pero hay personas que no se ven venir.
Estamos, eso mismo.
Claro.
Y las conocen ni siquiera. Y a lo mejor te están poniendo buena cara y luego te pegan la patada.
Claro.
Y yo a los niños, a todos los colegios que voy, primero le hago una charla de como uh-huh. esto. Primero digo que todos los que tengan animalitos de compañía, después le pido por favor que los cuiden bien, que los animalitos son muy buenos,
claro.
Y que no los maltraten, que no le peguen voces, porque los animales escuchan tres veces más que nosotros,
claro.
Totalmente, entonces ellos se vuelven medio locos y me escuchan, ¿no?
Claro.
Entonces totalmente que los traten bien, que no tengan por tenerlos, que los cuiden ellos mismos, no papá ni mamá,
claro.
Porque si hoy lo saca papá, mañana lo saca mamá, el animalito, y ellos, como con los niños hoy, con el coño de esas maquinitas que tiene que no las dejan ni para cagar,
claro.
Como se lo digo yo, digo, deja un poquito las maquinitas, que ese animalito que tenéis, sea perro, sea gato, sea periquito, está deseando estar claro. Un ratito con ustedes.
Claro. Así es, la verdad. Claro que le comprendo perfectamente, Marco, perfectamente.
Los tienen abandonados por culpa de la maquinita. El otro día me llamaron del hormiguero dos veces. Digo, no quiero más platones porque ya me tenía las narices. Porque no, es que no me pagáis ni el viaje ni siquiera, hombre.
Hombre.
Dice que te vamos a traer lobo aquí a Platón. Digo, lobo a Platón, digo, por lo que tenéis claro. Digo, claro. Y muchos niños, para que tú le hables, a ver si le quita lo de la maquinita. Digo, la maquinita no se la quita ni Dios, ni la Virgen María, ni el Espíritu Santo, porque la culpa tienen los padres, porque se la dan ya cuando nacen para que lo dejen en paz.
Pues sí, no, lleva toda la razón, Lleva toda la razón.
Totalmente.
No tendrá estudios, pero usted es sabio. Se lo digo a ti, usted
hombre,
sabe mucho.
Y yo llevo muchas cosas, llevo unas pajitas, le digo a los niños, siempre estoy hablándole con una hoja, comprende, con una hoja de puerro, digo, de esta hoja, ¿sabéis lo que es? Una hoja, sí, pero ¿de qué es? Tiene que ser de algo, sí, que el niño que no sabe, y luego, totalmente, ¿no? Entonces digo, pues una hoja de puerro, de aquí yo voy a sacar una perdiz. Digo, claro, pero no la vaya a escuchar, hoy la vaya a escuchar, pero no la vaya a ver, porque como yo no soy mago, claro. Pero la vaya a escuchar, entonces le hago el canto de la perdiz, y digo, claro. Y un águila, en muchos colegios que va un chico que tiene águila, entonces yo llamo el águila, el otro suelta el águila, y viene el águila para mí, y todos los niños se quedan acojonados, ¿me comprendes?
Claro, 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 es que tiene que ser una pasada, vamos.
Totalmente, sí.
Claro. ¿Y usted sigue visitando a los lobos?
Sí, más o menos, sí. Voy a Segovia, me llaman a donde era en Segovia, aquí en Zamora, y totalmente, ¿no? Llevo colegio a Zamora, entonces el señor que trabajó con Ría Fuente dice, hoy vamos a hacer una cosa especial porque está aquí el hombre lobo y Sierra Morena. Anda. Va a entrar al recinto, va a llamar a los lobos y se van a poner a aullar con él.
Y cuando le ven se emocionan tanto que hasta le provoca un accidente en plan cariño.
Pues sí.
Cuénteselo a los oyentes, que seguro que les va a hacer gracia.
¿Eh?
Cuénteselo a los oyentes, que seguro que quieren saber lo que le pasó la última vez que estuvo con ellos.
Bueno, pues la última vez yo, pues la verdad que yo pego un aullido. A ver, voy a poner el teléfono aquí.
Sí.
Es un aullido. Un momento. Y ven para allá. Voy a poner el teléfono. Para llamarlo.
Sí.
Hago esto. ¿Este aullido lo ha escuchado?
Sí, claro. Ya le digo si se ha escuchado.
Bueno, pero este aullido es para que me escuche. Ahora vienen los de peligro.
Vale.
Los de último de peligro.
Wow.
Esos dos son de peligro, que bueno, el acierto en el monte se hace mejor, ¿me compras?
Sí, claro, claro.
Tampoco tengo los dientes pegados. Y si aullo muy fuerte, rompo la tele.
Ay, Dios mío.
Perdón.
No, está bien, está bien. A mí me gusta que usted esté contento. Se lo digo de verdad, Marco.
Bueno, yo, mira, es que de la pregunta que me hiciste antes, de Taekwondo, así, de la tierra, yo... Sí. Tuve mucha suerte porque resulta que yo, a mí cuando me robaron las cabras, fue el capataz, como vio los huesos de cabrero, entonces se llevó las cabras. Yo estaba escondido, me cogieron, me escapé. Y luego ya la última vez ya no me pude escapar, ¿no? Ya me trincaron, me taparon la boca con un trapo y mataron de las manos y ya no me pude escapar.
Claro.
Además que me mataron la mitad de mis hermanos, de los lobos.
Wow.
Y fueron unos criminales, hombre.
¿Mataron a su hermano el lobo?
Y si yo, si ya me dice voy a escribir, y dice, si tú fueras malo, tío, tú eres un santo, tú te tenías que cargar a mitad de gente.
Claro.
No, sí, pero que no vale la pena.
Claro que no.
Bueno. Pues ya te digo, yo tuve suerte porque yo aprendí a pescar, porque yo metía las manos en los huecos de las piedras, sacaba los peces, mi zorra, pues lo iba enterrando, luego se reía de mí porque no lo encontraba. Bueno, un día me pegó un bocado una serpiente de agua y entonces yo tenía miedo, entonces yo me la inventé para pescar. Entonces en la orilla del río puse cuatro piedras y puse una pizarra encima y metía las tripas de un conejo y cuando veía que había muchos peces comiendo tenía una bola de río, se la tiraba encima y cogía un kilo, medio kilo,
claro,
entonces lo ponía a secar en la cueva y me los comía secos hasta que aprendí a hacer fuego también por casualidad, ¿no? claro. Porque se montó una perdiz en alto una roca y Magaché coge una pieza, una piedra, todas las piedras no echan chispas, yo claro. La cogía que cogí un pizarro blanco y salió una chispa, entonces yo estuve allí una hora, estuve dos horas, tres horas pegándola con la piedra hasta que el muho este de la roca empezó a echar humo, y para que echara más humo lo metí entre hierba seca, empezó a darle aire y me se encendió.
¡Wow! O sea, ¿aprendió de casualidad?
Sí, sí. La...
Madre mía, qué historia, Marco. ¿Y usted es de Añora? ¿Usted es de Córdoba?
Bueno, a mí me llevaron, después de la película, me llevaron a... me llevó el director de la película, me llevó a mi pueblo, para al ayuntamiento, para sacar los papeles, ¿no? Para ver cómo...
Claro. ¿Para qué? Sí. Para que tuviera sus papeles en regla.
Estamos.
Claro, y bueno, vamos a ver si podemos, dentro de poco, cuando llegue otoño, ya hablamos con Santos, que a ver si nos damos un viaje, usted, Santos y nosotros, por Añora, que le queremos invitar.
Bueno.
Queremos ir con usted para Añora.
Como llega.
Para compartir allí con su gente.
Me parece muy bien. En Puerto Blanco, por lo que me han dicho, tenía 4 o 5 guardias civiles, tío, porque yo qué coño sé, yo no conozco a nadie. Yo conocí a mi hermano después de la película, conocí a mi hermano en Barcelona porque el director estaba ya...
Claro.
Lo tenía ya todo liado, ¿sabes?
Claro. Claro.
Y yo estaba grabando allí en la puerta del hotel y pasaron dos parejas por allí y uno se quedó mirándome y digo, oye, que soy guapo. Y dice, sí, eres guapísimo. Y digo, oye, usted le pasa algo en los ojos. Digo, tiene que lavárselo con romero, jara y tomillo... cocido, se lo tiene que lavar. Dice, sí, que no lo voy a lavar. Dice, que como no le dé un abrazo a tu hermano Juan, te había pillado a ti, me voy a lavar yo los ojos con agua de gana. Y era mi hermano.
Bueno, tuvo que ser un reencuentro bonito.
Sí.
Claro. Pues, Marco, de verdad, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias.
Yo lo siento, mira, que hay muchas cosas a contar, pero lo siento porque no se puede contar, si me comprendes.
No, hombre, claro, por supuesto, nosotros entendemos que hay cosas
pues mira,
que...
Claro. Perdona un momento, sí. Mira, pues yo los niños llevo unas pajitas, ¿no? Le digo, a ver, mi niño, ¿esto para qué vale? Y esto, una pajita para beber Coca-Cola, colocado, digo, sí, y digo, y tocamos la gaita con ella, dice, sí, hombre, va a tocar la gaita con ella. ¿Sí? Entonces, cuando se lo toco, se quedan todos maravillados. Digo, claro, ustedes con esa maquinita, como sus papás no tanto comprado, no sabía hacer nada.
Claro.
Sí, claro. pero a la hora las preguntas, y en Orense, en un colegio muy grande que voy todos los años, digo, a ver, mi niño, ahora vienen las preguntas, ¿eh? Digo, tenés cuidado con lo que me vaya a preguntar,
claro.
Ustedes con esas maquinitas saben demasiado. Coño, me se levanta un niño de 8 años que me pregunta.
¿Qué le pregunta?
Me dice, oye, usted cuando estaba en la selva, ¿cómo se apañaba sin mujeres?
Nosotros no le preguntamos eso.
Mira, no, perdona, mira, ¿me qué? Yo, venga, paseo para acá, paseo para allá, en el escenario, y que le decía, ¿qué le contesto?
¿Qué le contesto ya a este niño?
Me tira la cabeza y digo, mira, mi niño, lo siento mucho, esa pregunta me parece que es un poquito particular, ¿eh?
Ah, que sí, ahora entiendo por qué tiene usted también la guerra con las maquinitas, para que no le hagan esas preguntas.
Claro. Digo, mira, mi niño, esa pregunta un poquito particular, ¿eh? Hoy no te la voy a poder contestar, porque tú miras para tu derecha y para tu izquierda las niñas que están con la boquita abierta. Digo, esa pregunta te la voy a contestar cuando tú y yo estemos a solas delante de tu papá.
Ahí está, muy bien contestado.
Joder, los maestros, y usted no sabe de letras. Y nosotros, ¿qué coño estamos enseñando a los niños?
Madre mía, la de anécdotas que tiene. La de anécdota, increíble.
Pues, Marco... Sí,
si le contara en Valencia, el primer teatro que me llevó, que inauguré, que no iba a estar nunca con gente, que inauguré en Valencia, que me llevó el director, de mí, y salió el alcalde, ahora van a salir unas azafatas, uh-huh. Y de todo lo que han visto, pues de todo lo que han escuchado, que pregunten lo que quieran. Entonces aquello estaba a tope y lo, vamos, que lo inauguré yo.
Sí, sí.
Y estaban quitando el cerril y salta una, y coge una señora el micro. Y va a ver, señora, pregunte. Y dice, oye, ¿usted cuando estaba allí en la cerva, cuando se empinaba, qué hacía?
¡Uy, Dios mío!
Mira, con tanta gente, que te lo digan en una mesa, cuatro ticos, el chón de hombre para devolverme.
Claro.
El director hizo una mesa, sin ¡bla! La primera pregunta, no vas a ver. Claro. Digo, muy buena pregunta, señora. Digo, dije lo que hacía el niño. Digo, me parece que es un poquito particular, ¿verdad? Esa pregunta. Yo no le preguntaría a usted lo que hace con su marido por la noche.
Claro.
Digo, bueno, pero ya que ha tenido usted el valor. Pregunta, yo también voy a tener valor de contestarse.
Claro.
Digo, mira usted, cuando a mí me se ponía así, como usted dice, digo, como en aquel momento no estaba usted allí para bajármela. Al teatro,
muy bien digo, contestado.
¿Sabe usted lo que hacía yo? Portaba una vara y me callé. Claro, todo el mundo.
Claro.
Iba a cortar la vara para pegarme yo mi pito. Digo, claro. No. Digo, señores, no lo que estoy pensando, ¿eh? No. Yo a mi pito no lo voy a pegar porque lo quiero mucho. Mi amiguito, lo quiero mucho. Cuida. Y venía a ver alguna gente decía que me meo. Y yo, entonces yo le dije, digo, la vara, señores, era para ponerla de una mata a otra. Cogía un plato de corcha de los tetas de los alcornoques, lo llenaba de piedrecitas, me ponía piedrecita a ver la piedra que subía más la vara, como la carrera de los caballos. Iba y iba subiendo. De aquí ya me contestó otra vez.
Ay, Dios mío.
Esto tío no se calla. Y dice, oye, ¿y cuándo se le rompió el muelle?
Oh.
Y me pude así medio llorando, no digo. Y usted señora, cuando me rompía el muelle, como en aquel momento usted no estaba allí tampoco para ponérmelo derecho, digo, me ponía yo, yo no tenía con qué jugar, pero callase usted ya, hombre, señora.
Pasen el micro a otro, ¿no?
Te lo juro, eso a mi padre, que lo conocí para meterlo preso y lo perdoné.
¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Pues cuando esté en la Alpujarra vamos a ir a verle, Marco. Cuando esté en Granada vamos a ir a verle, porque le vamos a dar un abrazo y vamos a hablar un montón.
Bueno.
Pues, Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme de parte de todos los oyentes y de todos los cordobeses y de todos los andaluces.
Igualmente, yo quiero mandar, perdona que sí. Muchas veces no me salen las cosas,
sí.
Quiero mandar un saludo muy grande, a todo Córdoba y para todos los que me estén escuchando, que yo creía que antes todas las personas humanas eran malas, pero ya he visto que no, y yo dormí aquí con un paraguas en una casita que me han dejado, pero hay mucha gente que me han ayudado totalmente, es verdad que ahora me da cuenta que también hay personas buenas.
Pues nos alegramos muchísimo.
Y un saludo muy grande para toda la película y para todos los que me estén escuchando.
Pues...
Y para usted un abrazo muy grande. Que era, yo creo que era el único a radio que me guiaba, Córdoba.
Pues...
radio
dígame.
¿Y esto cuándo saldrá?
Pues esto sale el sábado a las 10 de la noche.
¿A las 10 de la noche?
Sí, así que... le...
sí, pero yo no sé poner Radio Córdoba.
No sé... No se preocupe, Marcos, que nosotros vamos a mandarle enlace a Santos para que usted lo escuche, ¿vale?
Pues nada.
Pues...
Es igual, pues yo estoy harto ya de escucharme. estoy sentado en la cama y tengo mi mamá loba que me está mirando con los ojos. Le voy a dar un besito ahora.
Pues, Marcos, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
También te digo una cosa, que también cogí un señor que está en Holanda,
Sí.
Y bueno, viví una gestante por allí, me empadrinaron y tuve mucha suerte, me empadrinaron y son unas personas muy buenas.
Sí. Sí, yo hablando con Santos, la verdad que le quieren muchísimo, Marco. Le quieren un montón. Así que siéntase afortunado, vale. Siéntase afortunado que es muy buena gente la que tiene alrededor.
Vale, pues nada, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marco, y un abrazo enorme. Hasta luego.
Un abrazo para todos los compañeros de radio.
Eso está hecho de su parte.
Que también estuve en el Pirulín, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues lo hablaremos.
Y en la mesa redonda hay muchos médicos para ver si yo estaba bien o estaba mal. Y de hostia, si este tuviera la mitad de los estudios que tenemos nosotros, nos pasaría.
Madre mía, eso lo vamos a hablar, eso lo vamos a hablar en Granada.
Bueno, vale, chao.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao, buenas tardes.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown. Basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Reims les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolfe, adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
¿Buscas el mejor ambiente rockero de Linares y provincia? ¿Quieres pasar un rato agradable con tus amigos? Entonces debes visitar el Pub Más Madera, en Linares. Llevamos 23 años compartiendo contigo conciertos, eventos, actividades y sobre todo nuestra pasión por el rock. Visítanos en la calle Doctor de Linares, frente a la piscina cubierta, y disfruta de nuestra terraza de verano. No te olvides, Pub Más Madera, en Linares.